Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy, resumiré y analizar el libro Reinas Infieles, 12 mujeres que se rebelaron contra un destino implacable. De Carmen Gallardo, es una obra de no ficción histórica publicada por Planeta que examina la vida de 12 mujeres de linaje real sometidas a matrimonios dinásticos. Deberes sucesorios y códigos de conducta diseñados por estructuras patriarcales. El libro se sitúa en la intersección entre biografía, historia política e historia de género, y desplaza el foco desde la crónica cortesana hacia las condiciones sociales que hicieron de la fidelidad femenina una exigencia pública. Gallardo no presenta la infidelidad únicamente como escándalo íntimo, sino como una forma de tensión entre cuerpo, poder, linaje y reputación. Su recorrido abarca cortes europeas y territorios vinculados a monarquías como la española y el mundo de los Habsburgo, con figuras como Isabel II de España. La obra busca rescatar la dimensión humana de reinas a menudo reducidas por la historiografía o por la opinión pública a caricaturas morales. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el matrimonio dinástico como destino impuesto a mujeres de alto linaje. Uno de los ejes centrales del libro es la lectura del matrimonio real como una institución política antes que afectiva. Las protagonistas aparecen vinculadas a alianzas entre casas reinantes, equilibrios territoriales y expectativas sucesorias que condicionaban su vida desde edades tempranas. En ese marco, casarse no significaba elegir una relación personal, sino incorporarse a una maquinaria de Estado donde el cuerpo femenino quedaba asociado a la producción de herederos legítimos. La obra subraya que muchas de estas mujeres fueron educadas para obedecer, representar y callar, mientras sus esposos y cortes conservaban márgenes de conducta mucho más amplios. Esta simetría permite entender por qué la rebeldía de las reinas no puede reducirse a una cuestión sentimental. La desobediencia, la búsqueda de placer o la construcción de redes propias se vuelven respuestas a una vida diseñada por otros. Gallardo citó así la intimidad dentro de la historia política, los conflictos domésticos de la realeza no eran privados porque afectaban la continuidad dinástica, la imagen pública de la corona y la autoridad masculina que sostenía el orden cortesano. En segundo lugar, la fidelidad femenina como mecanismo de control político y simbólico. El título del libro remite a la infidelidad, pero el interés histórico está en el sistema que convierte esa categoría en arma de vigilancia. En las monarquías hereditarias, la fidelidad de la reina tenía una carga distinta a la del rey, porque de ella dependía la certidumbre del linaje. La sospecha sobre su vida sexual podía comprometer la legitimidad de los hijos, activar facciones cortesanas y alimentar campañas de desprestigio. Gallardo examina ese doble rasero: los hombres de la alta nobleza podían normalizar amantes y descendencia extramatrimonial, mientras las mujeres eran juzgadas como amenaza moral, política y dinástica. Esta diferencia muestra que el escándalo no era solo una reacción al deseo, sino una forma de preservar jerarquías. La obra permite leer la infidelidad como un punto de fricción entre norma y experiencia. Cuando estas reinas se apartaban del mandato conyugal, se hacía visible la fragilidad del pacto patriarcal que las había colocado en el trono, pero les negaba autonomía sobre sus afectos, su imagen y su cuerpo. En tercer lugar, una geografía europea de cortes, lenguas y fronteras dinásticas, Reina Infiele no se limita a una corte nacional, sino que construye un mapa amplio de la Europa aristocrática. El recorrido señalado por las fuentes disponibles incluye espacios como Bélgica, Madrid, Mosk, los Alpes italianos y territorios relacionados con el universo de los Habsburgo. Entre ellos zonas de Eslovenia, Dalmacia, Hungría, Croacia, Galicia polaca y el oeste de Ucrania. Este enfoque geográfico es relevante porque muestra que las biografías reales rara vez pertenecen a un solo país. Las princesas eran desplazadas por matrimonios. Cambiaban de lengua, de ceremonial y de entorno político y quedaban obligadas a representar intereses que no siempre coincidían con su origen. La movilidad dinástica también multiplicaba la vigilancia a cada corte, producía rumores, alianzas y enemigos propios. Al reunir escenarios diversos, Gallardo sugiere que el control sobre las reinas no fue una anomalía local, sino una lógica transnacional de la nobleza europea. La comparación entre espacios permite observar continuidades en la subordinación femenina, aunque cada caso estuviera marcado por conflictos políticos y culturales específicos. En cuarto lugar, Isabel II de España y la vulnerabilidad pública de una reina constitucional. Entre los ejemplos mencionados en la información disponible, destaca Isabel II de España, figura especialmente útil para entender la relación entre género, legitimidad y opinión pública. Su caso concentra tensiones propias del siglo XIX español, una monarquía constitucional en construcción, luchas entre facciones políticas, crisis de autoridad y una intensa exposición de la vida privada de la soberana. La reputación sexual de Isabel II fue utilizada de manera recurrente para desacreditar su figura, no solo como mujer, sino como encarnación de la corona. Esta dimensión resulta importante porque muestra cómo la crítica moral podía funcionar como crítica política. La reina no era juzgada únicamente por sus decisiones de gobierno, sino por su adecuación a un ideal femenino de decoro, maternidad y obediencia. Gallardo incorpora este tipo de figura para evidenciar que una mujer con poder formal podía seguir siendo vulnerable a códigos patriarcales. La primera reina constitucional de España encarna así una paradoja: ocupar el centro del Estado no garantizaba controlar el relato sobre su cuerpo, su matrimonio ni su honor. Por último, del escándalo cortesano a una historia crítica de reputación y memoria. El libro se distingue por desplazar el interés desde el chisme histórico hacia el análisis de cómo se fabrica una reputación. En las vidas de reinas acusadas de transgredir la fidelidad conyugal, los rumores, sátiras, crónicas y juicios morales suelen pesar tanto como los hechos documentables. Gallardo trabaja con una materia delicada, porque la historia de la sexualidad en la realeza está atravesada por propaganda, misoginia y lecturas posteriores interesadas. La importancia del enfoque reside en no aceptar automáticamente la etiqueta de mujer infiel como verdad definitiva, sino preguntarse quién la formuló, con qué propósito y qué efectos produjo. Esta perspectiva ayuda a comprender por qué algunas soberanas fueron recordadas más por su vida íntima que por su contexto político, su inteligencia cortesana o su capacidad de supervivencia. La obra invita a leer la memoria histórica como un campo de disputa, al revisar figuras desacreditadas. No pretende convertirlas en modelos sin contradicciones, sino recuperar la complejidad de mujeres situadas entre deseo personal, violencia matrimonial, deber dinástico y condena pública. En conclusión, Reinas Infieles está dirigido a lectores interesados en la historia de las mujeres, la monarquía europea, la cultura cortesana y las relaciones entre poder político y vida privada. También puede resultar valioso para quienes buscan una aproximación accesible a la historia de género sin abandonar el contexto institucional de las dinastías. Su principal beneficio intelectual es mostrar que las biografías de reinas no deben leerse solo como episodios románticos o escandalosos, sino como documentos sobre la forma en que las sociedades aristocráticas regulaban el cuerpo femenino, la sucesión y la legitimidad. El libro destaca frente a otras obras de divulgación sobre realeza, porque no se limita a enumerar amantes, matrimonios conflictivos o anécdotas palaciegas. Su enfoque parece más atento a las estructuras que hicieron posible la humillación pública, el doble rasero moral y la utilización política del rumor. La amplitud geográfica, que conecta a España con otros espacios de la Europa dinástica, refuerza esa lectura comparativa. Quien espera una historia ligera de escándalos, encontrará un tratamiento más crítico. Quien busque una investigación académica especializada, deberá considerar que se trata de divulgación histórica. Su valor diferencial está en convertir la infidelidad atribuida a las reinas en una puerta de entrada a los mecanismos de obediencia, reputación y resistencia dentro de la alta nobleza. Si deseas apoyar a Carmen Gallardo, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.